Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noche, trasnochadores, vamos a bajar el tono, vamos a poner este estudio un poco más tenue, porque a menudo solemos estar rodeados de cosas que no sabemos explicar o que no sabemos darle la razón lógica, quizá porque no la tienen, pero sí que hay personas que se dedican a buscar esa lógica. ¿Por qué? Pues porque somos curiosos y el misterio es una cosa que nos gusta muchísimo a todos y por eso nos vamos a adentrar hoy en un mundo paranormal y misterioso. Cuando os decimos la palabra fantasma, aquí hay dos reacciones, ¿no? Bárbara, tú, la de que sales corriendo, ¿no? Directamente.
Normalmente salgo corriendo, sí. Si lo veo, si no lo veo, no.
Y otros, las personas que deciden esperar, acercarse, quizá mirarles de reojo y seguir adelante. Para eso están también las personas que investigan y lo experimentan en primera persona. Este es el caso de Javier Pérez Campos.
Es el periodista de Cuarto Milenio que ha llegado aquí con su nuevo libro, Están aquí, son los otros, el que durante 10 años ha recogido casos por España y varias partes del mundo. Partes del mundo donde pasan cosas y para ello pues ha tenido que visitar parajes muy solitarios, ha dormido en lugares encantados, dormido, bueno, ya le preguntaremos si consiguió dormir de verdad, y todo ello en busca de respuestas. El resultado es este libro repleto de imágenes y de documentación inédita.
Nos acompañan, nos guían, nos observan. Javier, ¿esto es así?
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pues bueno, ese es el subtítulo del libro, nos acompañan, nos guían, nos observan, y es una forma de resumir lo que relatan los testigos, ¿no? Quienes dicen haberse encontrado con ellos están convencidos de que ellos a veces son capaces de guiarnos en momentos clave, de ayudarnos incluso a salvar la vida, y eso es algo que podemos comentar porque científicos de primer nivel como el neurólogo Oliver Sacks habla en algunos de sus trabajos de voces que salvan vidas, voces que en momentos muy concretos surgen de manera inexplicable y dan unas órdenes muy concretas para poner a salvo tu vida, ¿no? Y él, un hombre de ciencia absoluto, cuenta cómo en un momento clave, en un momento en el que sufre un accidente en medio de la montaña, está a punto de perder la fuerza, de desfallecer, de dormirse en la madrugada cuando las temperaturas están a punto de bajar a bajo cero, empieza a escuchar una voz que él denomina la voz de la vida y que le grita, le dice que tiene que continuar, que no puede dormirse, que tiene que seguir andando. Él obedece a esa voz y gracias a ella salva su vida, ¿no? Y desde entonces empieza a rescatar casos de pacientes que han vivido la misma experiencia. Gente al borde del suicidio que cuando estaba a punto de tomar un puñado de pastillas veía una figura que se aparecía delante de ella, en este caso era una mujer, y le decía, no lo hagas porque el dolor que sientes ahora no volverás a sentirlo. Y la mujer, que dice que ese fue su ángel de la guarda, desistió en el último momento y puso a salvo su vida, ¿no? Y desde luego que lo cuente un médico es una cosa muy interesante.
¿Has estado en el bosque de Japón?
Sí, estuve en el bosque de los suicidios, en el Aokigahara, que es uno de los sitios de verdad más espeluznantes donde yo he estado. Es un sitio increíble. Acudimos allí porque desde hace unos 50 años se viene documentando, aunque esto tiene mucho más tiempo, viene ocurriendo desde muchísimo antes. Incluso hablan de los samuráis que acudían allí a hacerse el harakiri, del fenómeno del ubasute, que literalmente significa abandonar a un anciano. En una época de pobreza y de hambruna, en el siglo XVIII y XIX en Japón, en el Japón feudal, las personas abandonaban a los niños y a la gente mayor en ese bosque porque eran incapaces de alimentarles, ¿no? Y aquello provocó una oleada de suicidios. Ya digo que cada año aparecen allí unos 100 cadáveres aproximadamente, aunque se estima que hay muchos más, porque el bosque tiene 35 hectáreas. Hay equipos de búsqueda que acuden allí e incluso los turistas, en ocasiones cuando se adentran en el bosque, se han topado con gente colgada de los árboles, gente tirada por el suelo, muerta, en ocasiones en estado de descomposición, a veces esqueletizados ya, como si hubiera pasado mucho tiempo. Y pasamos allí dos noches porque los vecinos de la zona aseguran que ese lugar es un lugar maldito donde aparecen los fantasmas de esta gente que acude allí a quitarse la vida, ¿no? Y la verdad es que nos recomendaron primero que no nos quedáramos solos. Fue lo primero que hicimos, nos separamos todo el grupo. Lo segundo, que no nos quedáramos allí cuando cayera la noche. También lo incumplimos. Y lo tercero, que no abandonáramos el camino principal. Y también lo abandonamos. Es decir, que...
Bueno, ¿y estás aquí?
Estoy aquí por fortuna. La verdad es que a veces pienso que yo sí que tengo un buen ángel de la guarda de estos que investiga Oliver Sacks, que investigaba él. Porque, bueno, hubo un momento de tensión. Nosotros llevábamos unas cuerdas que íbamos atando entre los árboles, casi como...
La línea de vida, ¿no?
Efectivamente.
Que la llamamos.
Es como el hilo de la vida, ¿no? Pendíamos de esa cuerda. Y yo hubo un momento en el que me había adentrado pues prácticamente 2 kilómetros bosque adentro, en una zona ya muy frondosa, en la que incluso a veces tenía que agacharme para cruzar unos matorrales, y pensé, ¿qué pasaría si la cuerda con el roce de una rama se rompiera y la perdiera de vista, ¿no? Y perdiera este hilo. Y la verdad es que ese momento fue de una tensión absoluta, mucho más terror que encontrarme con un fantasma en ese momento.
Pero es verdad que dicen que en cuanto uno se mete en ese bosque, de las personas que han conseguido, bueno, pues dar ese paso, ya notan que algo ahí pasa.
Sí, hay quien dice que el bosque es capaz incluso de desorientarte y de enviarte una serie de mensajes, ¿no? Nosotros, a pesar de que íbamos allí con una persona que vive muy cerca y que conoce muchas historias que nos contó y que nos dejaron sobrecogidos, no notamos nada especialmente extraño. Lo que sí que notamos es que nada más poner un pie fuera del sendero daba la sensación de que la tierra era hueca, de estar pisando un trozo de corcho de escasos centímetros y que debajo no habría nada. Y efectivamente así es, porque es un bosque muy joven, está lleno de cuevas, está lleno de huecos por dentro, y hay mucha gente que no ha desaparecido porque se ha ido a quitar la vida, sino porque se ha abierto literalmente un agujero debajo de ellos y se los ha tragado la tierra. Y bueno, yo tuve alguna experiencia, algún susto, porque había nevado, y al andar, de pronto abrirse un agujero en la tierra y tragarse media pierna casi hasta la rodilla. Y bueno, pues la verdad es que es un sitio bastante peligroso, y ahora lo pienso, y bueno, creo que fuimos un poco...
Intrépidos, ¿eh? Sí, intrépidos, sí, sí. Como poco. Trasnochadores, cuando decimos los otros, nos estamos refiriendo pues a espectros, a fantasmas. Al final, decimos un montón de conceptos, Javier, pero yo no sé si somos capaces de diferenciarlos todos.
Bueno, es que al final por eso me gustaba el término los otros. Amenábar hizo una maravillosa película que se llama Los Otros, en la que juega muy bien a que tú no sepas si los otros son los fantasmas o son los vivos, ¿no? Y esa es una idea que ronda a lo largo del libro, pero además es que no son solo fantasmas. Fíjate, yo lo que he hecho es no solo dar voz a los testigos, no solo contar las historias que han vivido recientemente algunas personas, sino acudir a los libros de historia, a los tratados de arte, a la arqueología, a la antropología. Y de lo que me he dado cuenta es de que en la actualidad tenemos muchos tipos de muertos incómodos, entre comillas, ¿no? Está el vampiro, tenemos al zombie, tenemos el fantasma, pero si viajamos al origen del fenómeno, por ejemplo, la primera pintura de un fantasma tiene 20.000 años de edad.
¿En dónde?
Fue encontrada en Alemania, en un pueblecito en Turingia, y allí, llamada la Losa de Trifolsvike, forma parte de la Fundación Botín, está en su catálogo, y aparece unas 3 figuras descabezadas flotando al lado de un animal y que son la primera representación de un fantasma. En la propia fundación aparece la palabra fantasma para describir a estos seres sobrenaturales, ¿no? Como si fuera una escena sobrenatural. Pero es que después me di cuenta de que en zonas tan remotas como Australia, como África, como otros puntos del planeta, aparecen también pinturas rupestres idénticas, donde aparecen también signos que se repiten constantemente en estas pinturas, cuando era imposible que las sociedades de la época tuvieran ningún tipo de información, ni pudieran intercambiar ningún tipo de información. Es decir, es como si en un momento muy concreto todas las civilizaciones hubieran tenido acceso a una información muy concreta que dibujaron de esa manera y que casualmente se corresponde con lo que hoy relatan también los testigos.
¿Y sabemos por qué aparecen? ¿Por qué están? ¿En qué momentos?
Claro, esa es la gran pregunta. La gran pregunta sería, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué hay personas que se han encontrado con ellos y otras no? ¿Se trata realmente de fantasmas, de apariciones de gente que ha fallecido, o se trata de otra cosa, de algo incluso más remoto? Y lo cierto es que no lo tenemos muy claro, pero por el número de testimonios y por lo que ellos cuentan, por lo general suele tratarse de seres queridos que regresan para lanzar un mensaje de apoyo, un mensaje de ánimo, un mensaje luminoso. Y eso también es muy sorprendente porque, y yo mismo era víctima un poco de esta creencia de que los fantasmas dan miedo, de que estos temas asustan, ¿no? Y nos dan cierta inquietud, nos producen cierta inquietud. Y cuando a mí un testigo me contaba, bueno, es que yo me encontré con el fantasma de mi padre que habíamos enterrado hacía 4 noches y no sentí ningún miedo, yo era incapaz de comprender que ese testigo no sintiera inquietud, ¿no? Pero en el fondo, si lo piensas bien, si son seres queridos que vienen para lanzarnos un mensaje de ánimo, un mensaje esperanzador, no tendríamos por qué tener miedo, ¿no? Deberíamos sentirnos incluso, felices de haber tenido esa experiencia. Lo que ocurre es que en el fondo somos víctimas de la gran conspiración del miedo. Es decir, antiguamente hablaban los filósofos de los daimones, los seres mediadores entre el mundo de los vivos y el mundo de lo sobrenatural, ¿no? Y estos seres fantasmales eran llamados daimones, pero en la Edad Media, con la expansión de la religión, del cristianismo, lo que ocurre es que se empieza a demonizar literalmente lo que se aleje de la doctrina católica y de otras doctrinas religiosas. Con lo cual, la palabra daimon pasó a ser conocida como demonio. Automáticamente el sentido cambió por completo, empezó a convertirse en algo que aterraba a la sociedad y todo eso ha ido evolucionando y cogiendo cada vez más fuerza. La literatura de terror, sobre todo la literatura gótica, empieza a intentar buscarle también un sentido moralizante a estas apariciones. El cine de terror se ha aprovechado también del intento por asustar a la gente que acude al cine en masa deseando dar gritos y desfogar como el que va a un partido de fútbol, ¿no? Y al final todo eso ha surtido su efecto y bueno, a día de hoy tenemos pavor a algo que durante siglos fue, sin embargo, considerado un anhelo al que los chamanes, por ejemplo, intentaban acceder.
En este libro, Javier, vamos a poder desmitificar muchas cosas porque la documentación de la que nos sirves y que son más de 10 años de investigación, lo que tenemos aquí delante, nos lleva también a pensar que cuántos puntos de la geografía española están inmersos, ¿no?, en este halo de paranormalidad. Empezando por ti mismo, ¿no? En tu vida, en tu experiencia, ¿cuál fue esa primera experiencia?
Bueno, yo era muy joven y esta es una experiencia que tenía medio olvidada y que recordé perfectamente mientras estaba escribiendo el libro. En medio de la escritura, cuando ya había puesto en orden los cuadernos de campo, lo que quería contar, estaba sentado en la salita de mi casa, de la casa de mis padres, donde viví gran parte de mi infancia, ¿no? Y justo estaba sentado en el mismo lugar y con la misma perspectiva que cuando era un niño y tuve una experiencia tremenda. Y precisamente por eso, por estar ahí, la recordé de inmediato. Y es, yo estaba en cuarto de primaria, era un mes de agosto, estaba ya forrando los libros, pegando etiquetas con mi nombre en los cuadernos, lo típico, ¿no?, que hacen los niños antes de entrar al colegio. Y de repente, eran las 5 o las 6 de la tarde, estábamos solos en casa, mi hermano y yo, mis padres estaban en una reunión de vecinos en el portal. Y de pronto yo observo cómo por la escalera baja una figura muy estilizada, oscura, con cierto relieve, pero como si fuera una sombra, que caminaba muy lentamente, pero que no movía las piernas, casi como si fuera algo mecánico. En ese momento yo miro a mi hermano ve también esa figura, y los dos, el recuerdo que tengo es que los dos echamos a correr, nos dejamos la puerta de casa abierta, y bueno, la cara con la que nos mirarían los adultos que estaban abajo debió ser alucinante, ¿no? Porque llegamos pálidos y aterrados.
¡Qué impresión!
Claro, lo que pasa es que estos adultos, con toda su buena fe, convencieron a estos dos niños de que aquello había sido una mera alucinación, que no había que darle más importancia. Y aquella explicación sirvió porque yo lo tenía almacenado en lo más profundo de mi mente, ¿no?, de mi recuerdo. Pero cuando lo recordé, rápidamente fui a buscar a mi hermano, le pregunté, oye, ¿tú recuerdas esto? ¿O lo he soñado? ¿O qué pasa? Y me dijo, no, me acuerdo perfectamente. Y es cierto que ahora, recordando cosas, en esa casa hemos vivido todos algunas experiencias un poco extrañas, no demasiado tal como cuento en el libro, pero sí que algunas sutilezas que bueno, pues a lo mejor tienen que ver con esta sombra.
¡Qué listo es el cerebro!
¿Se puede contar algo de esta sombra? ¿Quién pudo ser?
Bueno, no lo sabemos, pero lo que es cierto es que investigando yo descubrí que a escasos metros de mi casa había un cementerio romano que estaba perfectamente catalogado. Es decir, es una zona muy especial de Ciudad Real, pero sí que es cierto pues que nos han pasado cosas como que se nos enciende la tele sola, se nos enciende el horno y de pronto empieza a pitar en medio de la noche. Nos ha ocurrido en alguna ocasión. Nos han cerrado una puerta moviendo el pomo y se escuchaba perfectamente cómo se cerraba con el pomo, no de un portazo como podría hacer una ráfaga de viento, ¿no? Al final son cosas que son anecdóticas, pero que cuando las vas sumando y cuentas también y recuerdas esto de la sombra, pues bueno, pues nosotros nos preguntamos si tendrá algo que ver o bueno, si no será nada, ¿no?
Nada, luego te vas a Rumanía, al castillo del Conde Drácula, y parece que ahí pasan menos cosas, ¿no?
Sí, sí, bueno, el castillo del Conde Drácula es un lugar muy tranquilo. Además, lo cerraron para nosotros durante 2 horas, a las 8 de la tarde, cuando se vació el castillo. Cerraron las puertas y allí estuvimos paseando por los pasadizos secretos, por las estancias, el castillo de Bran, que es el lugar donde Vlad Tepes, el verdadero Drácula, estuvo encerrado durante varios días, ¿no? Y es un lugar muy especial, pero es cierto que el viaje a Rumanía y Bulgaria, que yo relato en el libro también, me impresionó mucho porque en algunas aldeas de muy remotas de los Cárpatos se siguen practicando ritos contra los muertos incómodos, contra lo que ellos llaman strigoi. Las diferentes culturas le han dado nombres distintos, ¿no? Los Aoroi en la antigua Grecia, los Strigoi en Rumanía. Y al final se trata del mismo fenómeno, el del difunto que regresa a la vida, que se aparece a los vivos. Y todos consideraban que la forma de hacer desaparecer al espíritu, al fantasma, era actuar directamente sobre el cuerpo, sobre el cadáver del difunto, ¿no? Y en Rumanía, todavía hoy, en algunas aldeas, como os decía, se practican este tipo de ritos. Cuando muere un familiar y creen que está atormentando a los vivos, regresan allí, abren la tumba, exhuman el cadáver y lo que hacen es cortarle la cabeza y lo vuelven a enterrar, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos sorprende, porque somos una sociedad hipertecnificada, muy civilizada aparentemente, y nos sorprende cuando encontramos que en algunos pueblos remotos se siguen practicando estos ritos ancestrales.
Y Javier, siempre, no sé si en las películas se refleja bien esas personas, esos espectros, los otros, los que nos observan, pero cuando se trata de niños, casi siempre todos acertamos a decir que nos da mucho más miedo que se nos aparezca la figura de un niño que la de un adulto.
Y es lógico. Y fíjate, esto también descubrí acudiendo a los trabajos arqueológicos e históricos, que antiguamente en Roma, por ejemplo, los fantasmas de los niños eran los más temidos. Ocurre en todas las culturas. Los niños han asustado muchísimo a las personas, a los testigos que se han encontrado con ellos, ¿no? Quizá porque la muerte de un niño es lo más antinatural que hay, ¿no? Lo más antinatural que existe. Un niño no debería morir. Y por eso su aparición nos genera tanto espanto. Además, se han descubierto muchas tumbas de niños antiquísimas donde se han practicado estos ritos de anclaje a la tierra para evitar que regresaran, ¿no? Es decir, que la muerte de un niño, también hay quien dice, los parapsicólogos, los investigadores que han dedicado toda su vida a estudiar el fenómeno, que los niños no tienen muy claro el concepto de la muerte. Y por eso cuando fallecen, su espíritu queda siempre anclado hasta que alguien es capaz de enviarlos al otro lado, ¿no? Suponiendo que existe ese otro lado. Yo siempre hablo desde el punto de vista teórico y desde todo lo que yo he investigado, porque luego cada uno debe sacar sus propias conclusiones.
Eso, desde luego. Pero, Javier, al final, después de escribir este libro, después de hablar con gente tan curiosa como... Cuéntanos la historia del taxista este, que llevó, no a la chica de la curva, pero que podría haber sido perfectamente,
bueno, es
¿no?
Que podríamos catalogarlo, claro, como chica de la curva. Porque este taxista de Barcelona cuenta cómo una noche del año 2006, me parece, hace relativamente poco, está esperando en la estación de autobuses a algún pasajero, las 2 de la madrugada, está diluviando. De pronto nota cómo alguien abre la puerta del taxi y sube una mujer. Y él dice que la mujer tiene el rostro como si hubiera llorado, parece que tiene el maquillaje corrido, que es muy pálida, pero muy guapa. Le dice que la lleve a Glorias. Él arranca el taxi, arranca el vehículo, empieza a circular y en un momento dado la chica le dice: tenga cuidado con el pilar de ese puente, porque ahí me maté yo. Entonces el hombre, creyendo que se trata de una broma de mal gusto, aprovechando que se ha parado en un semáforo en rojo, baja la ventanilla y le dice a un taxista que hay a su lado: ¿has visto a la muerta que llevo aquí detrás? Intentando vacilar también, ¿no? Y formar parte de la broma. Y entonces se da cuenta de que el que es víctima de una broma macabra es él, cuando el taxista de al lado le dice: ¿qué chica? No llevas a ninguna
chica.
No
llevas a nadie en carrera. ¡Madre mía!
Y entonces se da la vuelta y descubre que el vehículo va vacío, pero que ha quedado resto de como de humedad en el asiento, como si realmente hubiera habido alguien que estaba mojado dentro del vehículo, ¿no?
Bueno, y ya la parte que enriquece más, no sabemos si más o menos, es cuando en la última parte de este libro dices, ¿no?, cuentas que al final lo curioso o lo misterioso está en ese afán que tenemos por conectar, por comunicarnos, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay una parte que yo llamo contacto con el otro mundo, que es ya el último paso, el momento en el que nosotros intentamos contactar con ese otro lado. Yo de verdad que a lo largo de estos 10 años no me he encontrado a nadie que haya intentado engañarme. Uno puede fingir cierta emoción si es mejor actor, pero hay ciertas cosas que es imposible impostar.
Pero para bien o para mal, pues están aquí. Y eso es un hecho.
Están aquí y son los otros. Javier Pérez Campos, muchísimas gracias por trasnochar, por contarnos tanto, ser tan generoso y compartir tanto de este libro en la noche de COPE.
No, pues muchísimas gracias a vosotras por invitarme, ha sido un placer y ojalá que disfrutéis con la aventura. De verdad que no da tanto miedo, ¿eh? Hay que intentar cambiar la perspectiva.
Pero tú eres de verdad, ¿no?
Yo, bueno, no lo sé.
Bueno, ahora, si no sale en la foto que nos vamos a sacar ahora, entonces vamos a empezar a sospechar. Gracias, Javier.
Buenas noches, un abrazo.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Nunca voy a permitir entregar a precio de saldo mi organización.
Hemos decidido, pero si votaría, no. No rompería nada. Votaría, no.
Muy duro ver a compañeros de partido insultando a otros.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Herrera en COPE te ofrece el mejor análisis.
¿Quién es el que carga con el discurso? Es decir, ¿quién es el que sale y dice, nos vamos a abstener?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me.
Que Luna solo hubo una. ¡Ja! Eso ya no es verdad. Ya nunca va a ser verdad eso.
¿Y qué vamos a hacer?
Pues no lo sé. Habrá que llamar a un experto.
Pero que esté despierto a estas horas.
Y que esté despierto a estas horas. Cojo mi agenda a ver si veo a alguien.
Venga, a ver.
A ver, José Manuel Nieves.
Por ejemplo.
José Manuel
buenas
Nieves,
noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Esto que dice aquí, esto es verdad, no es verdad? ¿Cómo que una luna? ¿Hubo dos? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué nos hemos perdido?
Pues probablemente hubo dos o incluso más de dos. O sea, hubo momentos en que la Tierra tuvo más de una luna. Eso es lo que están apuntando cada vez más investigaciones.
¿Pero esto cómo es posible?
Pues mira, sabemos ya, al principio, cuando la primera vez que se dijo esto parecía una locura, pero luego resulta que era la verdad, ¿no? Que nuestra luna, la que vemos en el cielo, se formó después de un impacto gigante, ¿no? Cuando el sistema solar era muy joven, hace cerca de 4.000 millones de años, estaba todo muy revuelto, todo muy convulso. Los planetas estaban buscando su posición. Había planetas que hoy no existen ya. Y no existen ya porque chocaron con los que sí existen y los dejaron tal y como están ahora. Nuestra Luna es el resultado de una de esas colisiones. En la Tierra, contra la Tierra primitiva, en aquellos momentos, chocó un cuerpo enorme del tamaño del planeta Marte. Y el impacto fue tan brutal que todo todo alrededor de la Tierra, toda la zona de espacio que ocupa la Tierra, pues se vio llena de escombros y de polvo de todos los tamaños. Son esos escombros, esos restos de la colisión que tras el choque salieron disparados al espacio, lo que terminaron por formar la Luna tal y como la vemos ahora. Pero hay un misterio en la Luna que los investigadores llevan décadas intentando explicar, y es por qué la cara que apunta, sabéis que la Luna siempre nos muestra la misma cara, y la cara oculta siempre la tenemos oculta, ¿no?
Es como una cinta, ¿no? Cara B y cara A.
Sí, pero no, nosotros, o sea, la Luna no está girando sobre sí misma, o mejor, gira sobre sí misma al mismo tiempo, o sea, hace una rotación sobre sí misma al mismo tiempo que hace una rotación entera alrededor de la Tierra, con lo cual siempre nos enseña la misma cara. Pero hay una diferencia abismal entre cómo está hecha, cómo está, de qué está compuesta y la geografía de la cara que vemos y de la cara oculta. No tienen nada que ver. La cara vista, la que está más cercana a la Tierra, es más o menos lisa, llena de cráteres. La cara oculta tiene una corteza mucho más gruesa que la cara que vemos y es muy montañosa. No se podían explicar por qué había estas diferencias, ¿no? Entonces, con simulaciones de ese gran impacto con ese planeta parecido a Marte que chocó contra la Tierra, se ha visto que cuando se formó la Luna, al mismo tiempo se formó por lo menos otra Luna más pequeña que la que tenemos ahora, pues como de un tercio de su tamaño, y que esas dos lunas estuvieron girando alrededor de la Tierra durante muchísimo tiempo hasta que la órbita de la Tierra se colocó en el lugar en el que está ahora, la Luna se alejó ligeramente y ese delicado equilibrio de gravitatorio que había entre los tres cuerpos se rompió, de forma que la Luna más pequeña chocó contra la Luna más grande y chocó además precisamente en la cara oculta, contra la cara oculta. Uh-huh. Y lo que hizo fue aplastarse contra la superficie y dar a esa cara oculta, la que no vemos, varios kilómetros más de espesor de superficie, ¿no? De corteza lunar.
O sea, que nada tiene que ver el hecho de que la cara oculta, por estar oculta, es más gruesa, pues yo qué sé, porque le reciba menos calor del sol, nada que ver con eso. Esas teorías,
absolutamente nada.
Fuera total.
De hecho, hasta la composición es distinta. La cara vista es muy rica, por ejemplo, en potasio, en tierras raras, en fósforo. La cara oculta tiene otras características muy distintas, ¿no? Es decir, ha sido configurada por otro impacto más. O sea, tuvimos dos lunas, estas dos lunas chocaron entre sí y la dejaron como está. De hecho, en el hemisferio sur de la cara oculta de la Luna está la estructura de impacto, una de las más grandes de todo el sistema solar. Creo que solamente hay una más grande, que está en Marte, ¿no? Es un cráter pero es una estructura de impacto que tiene 2.000 kilómetros de ancho, 2.500 kilómetros de ancho y más de 13 kilómetros de profundidad. No hay nada parecido en la Tierra.
Y esta información, José Manuel, ¿a qué nos lleva? ¿Qué nos podría, por dónde va a seguir la investigación? ¿Qué vamos a poder conocer?
Bueno, vamos aprendiendo cómo nacen los mundos, cómo se forman los mundos y sus satélites, y ese conocimiento nos va a servir para buscar más mundos. Hasta ahora ya hemos encontrado un montón, tenemos una lista de mundos fuera del sistema solar que ya ronda los 4.000, ya incluso supera los 4.000 mundos, planetas extrasolares confirmados, y vamos a ir averiguando cómo se formó nuestro planeta y por ende los elementos que contiene nuestro planeta no están aquí por casualidad. Y recordemos que los elementos que han compuesto nuestro planeta al final dieron origen a la vida.
Oye, ¿podría ocurrir otra cosa como esta, la de que un objeto del tamaño de Marte vuelva a impactar sobre algún planeta y se formen nuevos satélites? ¿O ahora mismo la situación del sistema solar no lo permite?
Ahora mismo la situación del sistema solar es mucho más estable. Tenemos un cierto riesgo con Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Y después de Mercurio está Venus y después de Venus está la Tierra. Bueno, pues la órbita de Mercurio es ligeramente inestable, lo cual significa que podría llegar a salirse de su órbita dentro de unos cuantos millones de años, y una vez que se salga de su órbita, cualquier cosa puede pasar. Podría terminar chocando contra nuestra Tierra o contra algún otro de los planetas del sistema. De todas formas, ahora mismo las condiciones del sistema solar son muy planas, digámoslo así, está todo muy tranquilo, todo muy estable, ¿no? Cosa que no era así cuando el sistema solar se estaba formando. Hay que tener en cuenta que todos los planetas que tenemos en el sistema son el material sobrante de la formación del Sol. O sea, si sumas todos los planetas juntos, no son ni un 1% de la masa del Sol. El Sol es el 99% de la masa de nuestro sistema solar. Y el material que sobró de la formación del Sol, girando alrededor del Sol y atraído por la gravedad solar, fue buscando su lugar y buscando su sitio, pues de una forma ciertamente violenta, ¿no? Porque algunos cuerpos se generaron antes, otros después, chocaron hasta alcanzar las órbitas estables que tienen ahora todos, menos Mercurio, que ya os digo que un susto futuro nos lo podría dar Mercurio.
Qué interesante, ¿eh? Pero una cosa, José Manuel, cuando se hizo el viaje a la Luna, ¿qué calle, dónde fueron? ¿A la cara A, a la cara B de la Luna? Porque
a
igual
la cara,
a no la cara A, o sea que podría haber otro viaje.
Hombre, va a haber no uno, sino muchos viajes. De hecho, hay un proyecto precioso que, si queréis, cualquier día hablamos de él, que se llama Moon Village o Poblado Lunar, que es de la Agencia Espacial Europea, que para 2030 quiere montar, pues ni más ni menos que un poblado en la Luna, con gente, con colonos y con mineros.
¿Te imaginas? De vacaciones a la Luna.
No, de vacaciones no, a currar y duramente.
Bueno, también, pero para eso van ellos primero. Luego después los demás podremos coger, ¿no?, una navecita, irnos...
Tú quieres,
¿no?,
ir en turista, ¿no? Pero ahí,
claro,
lo que hay que ir
es a trabajar. Claro.
Hay planes muy serios para empezar a explotar la Luna, las riquezas de la Luna, sobre todo las minerales, ¿no?, que tienen un montón de minerales que en la Tierra escasean y que en la Luna son muy abundantes, como por ejemplo las tierras raras que os he dicho antes. Estos minerales raros son los que más se utilizan, por ejemplo, en electrónica. Y ahora que la electrónica se está multiplicando y que cada vez necesitamos más materia prima, pues la Luna es una fuente prácticamente inagotable, ¿no?, de eso.
Oye, y más vale ir con linternas bien potentes, ¿no, José Manuel? Porque ahí no se ve nada.
Hombre,
en la oculta,
ahí...
digo.
No, a ver, la cara oculta precisamente es la más luminosa.
Ah, ¿sí? Porque es donde le da el sol.
Es donde le da el sol absolutamente de plano. Está oculta porque está...
Claro, que está oculta porque nosotros no la vemos. Como si nos escondiese algo todo el tiempo, ¿no?
Sí, pero no tiene nada de oscura. De hecho, es la cara más brillante de la Luna, la que más sol recibe. Es más, se piensa que precisamente la cara oculta será uno de los lugares estupendos para colocar bases humanas, porque como hay sitios en la Luna, en esa zona, que están iluminados continuamente, o sea, no tienen noche, siempre brilla la luz del sol. Con lo cual unas baterías solares estarían siempre a punto, siempre cargadas.
Bueno, que siempre sea de día, esto tú cómo lo ves, José Manuel.
¿El qué?
Que siempre sea de día,
bueno,
igual nosotros no lo soportamos tanto, ¿no? Aunque en algunos lugares del planeta hay
pues
épocas.
Eso es lo que te iba a decir, hay sitios donde hay noches y días de 6 meses, ¿no? O sea, que a todos acostumbra uno.
Qué complicado, pero qué bueno, ¿eh? Saber, ir sabiendo más sobre el origen de los mundos, como dices tú.
Exactamente, y del nuestro, en concreto, del nuestro.
Claro, y bueno, ya hablaremos de lo de Mercurio, ¿eh? Porque siempre dejas ahí el mensaje catastrofista de que Mercurio se va a volver inestable.
Bueno, a ver, yo no soy nada catastrofista, ¿eh? Lo tendríais que saber ya. Yo no soy nada catastrofista, estas son cosas que han pasado y que van a pasar.
Eres objetivamente...
Es que de verdad me mata,
claro.
Me mata esto.
Es lo que hay.
Es lo que hay, exacto, es lo que hay.
Es lo que
ahí está, te voy a llamar. Es lo que ahí está.
El sol es lo que hay y el sol nos va a tragar a todos. José Manuel Nieves, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Pum, paru patate, paserretapte, un paru patate. 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 Pum, paru patate, paserretapte, un paru patate.
Acabamos de entrar en una nueva dimensión en la noche de COPE.
Wanna be,
yeah, yeah, yeah.
Todavía no nos ha dicho nada o no la hemos dejado que acabe esa frase, pero queréis conocerla todos, trasnochadores, porque cuando la música te elige, date por elegido. Eso fue lo que le pasó a ella. Nació en Ginebra en 1988, familia de músicos, lo tenía cerca, y a los 6 años empezó. Empezó por el violín, que cambió por la batería, que siguió cantando, y hasta que llegó a Galicia. Allí le dio el jazz, y el jazz lo cogió con fuerza. No sé si habéis escuchado algo igual. Nosotras creemos que no. Y desde entonces le han llovido los reconocimientos. Ganó los premios Martin Kodak 2016 en la categoría Blues, Funk and Soul, o la mejor canción original en el certamen Canción de Autor en gallego. Bueno, pues hoy nos visita con su mezcla de neo soul, jazz, canción de autor, una cosa muy especial que mejor que lo defina ella, Nastasia Zürcher. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas noches. Sí. ¿De dónde sacas ese mundo interior?
Pues, qué pregunta más buena.
No, porque es que nos has llevado directamente. Y hemos entrado, y entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? ¿De dónde sale todo eso?
Bueno, yo creo que sale sobre todo de la sinceridad. Y de, bueno, pues de uno avanzar en la vida y de ir encontrándote y compartirlo.
Y además, no ha venido sola, ¿eh? Porque aquí hay que embarcarse en esta aventura, es algo muy importante y hay que hacerlo con gente que esté dispuesta, y a ellos dos se les ven muy dispuestos. Narcy Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Adrián Saavedra, buenas noches.
Buenas noches.
Este mundo, ¿cómo os metéis aquí? ¿Con miedo, sin miedo o a todo, a echarlo todo?
Más a todo. Miedos pocos.
Miedos pocos.
¿Qué es el miedo?
¿Qué es el miedo para un, para cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis? ¿Beat Trio? ¿Esto cómo es, no?
Sí, bueno, es el nombre que fue surgiendo de manera supernatural del formato, y Nastasia Zürcher, Beat Trio, sí.
Vamos a explicar eso, porque algunos trasnochadores, esto del beat, a lo mejor no les llega tan claro. ¿Qué es esto del beat? ¿Por qué el beat? Ahí está. Buena aportación ahí.
Ahí el guaca guaca nunca falla.
Bueno, lo mejor de esto es que tienes trabajo en solitario con unos acompañantes maravillosos. Este trabajo es una ilusión muy grande, ¿no?
Sí, es una ilusión muy grande, además de toda la vida. Y bueno, pues ahora ya disfrutando del camino y de la materialización y de vivir todas esas experiencias con estos maravillosos dos compañeros.
¿Y cuándo lo presentáis? ¿Cuándo vamos a poder veros?
Pues tocamos este domingo 16 en Madrid, en la sala El Intruso, a las 9:30.
A las 9:30 para presentar un proyecto que se llama My Flight. Porque tú, claro, flight sabes, porque has viajado, has volado.
Poquito,
se podría decir, ¿no?
Sí.
¿Viajera mucho desde niña?
Sí, la verdad que bastante, porque como, bueno, tengo doble nacionalidad ya de por sí, voy a Suiza 4 veces al año, y eso, mis papás son muy viajeros, entonces siempre nos han llevado con ellos. Y sí, me gusta volar, me gusta.
¿Entonces te sientes de dónde?
Me siento muy gallega y también suiza. Pero un poco más gallega.
Toma ya.
Sí.
Tenemos una meiga que hace una música ecléctica maravillosa, y que, si no os importa, ya que estáis los tres, hemos escuchado un poquito aquí al principio de la entrevista, pero yo creo que si hacéis un poquito de carraspera ahí, podemos tocar algo, podemos cantar algo, deleitar a los trasnochadores.
Sí, por supuesto.
¿Cómo se llama este tema que vais a tocar?
Pues se llama To Be Cool.
Pues ahí que va, ¿eh? I don't want to tell you anything, and I don't want to give you anything, 'cause
rolling in your lies. You broke your soul. You know it better than everyone. Cause you're fighting against yourself. Your essence, yeah, 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 yeah. But with the lies, you ain't got nothing. You don't need to try. But this is what you do, talking loud and smiling false. And this is how you look all the time. You know, every morning, every night, every day, and you are the best to imagine histories. But now it's time to stop this farce, cause you don't have to be cool, ah, to be cool, to be cool, cause with lies you ain't got nothing. You don't need to try to be more than you think you are. You just have to understand yourself as a sense of sometimes we feel completely lost and confused, but it's not a reason to be false. Cause we don't have to be cool, to be cool, to be someone. We just have to look inside, feel our power and our strength. Cause all of us are light and love and beauty. So find your identity and authenticity and personality. Cause with lies we ain't got nothing. We don't need to fight against ourselves and souls. We just have to
te has quedado, Archilla. Trasnochadores, no sabéis ya cómo volver de aquí.
To be cool me parece poco para definir esto, la verdad.
Nos falta el aire.
Bueno.
Narcis está acostumbrado, ¿eh?
Narcis.
Pero yo que normalmente solo toco teclas.
A ver, por favor, Adrián, define lo que estás tocando, lo que has tocado hace un momento. ¿Qué es eso?
Pues esto es un tecladito del chino. No, es una melódica. Que básicamente es un teclado, ¿no? Como un piano normal, pero...
pero que sopla a través como de un silbato que tiene un tubito, ¿no?
Eso es, simplemente...
una gaita a teclado, ¿no?
Eso es. O sea, es inventado en Galicia. No, es...
Habría estado bien, ¿eh?
No, pero para formatos pequeñitos y para traerlo a sitios de este tipo, pues la verdad es que funciona muy bien.
Suena, es fenomenal. Este domingo, ¿qué tenéis preparadas? ¿Muchas sorpresas?
Hay cositas, sí. Además tenemos, bueno, una invitada de lujo para este concierto, que es Ana Santa. Lo digo porque ya está publicado, que es también quien lleva la jam de freestyle los lunes. Y bueno, que encaja perfectamente en este formato Beat Trio. Y bueno, también tenemos alguna cosita más por ahí, sorpresita.
Y lo más especial es que Anastasia compone en varios idiomas. No sé cuál es más fácil o cuál suena mejor, porque siempre se ha dicho, siempre se dice que todo suena mejor en inglés y no tiene por qué.
No tiene por qué, pero funciona.
Funciona el inglés para la música.
Funciona, sí, como que todo queda muy cool, justamente hablando de To Be Cool. Pero bueno, sí que en este disco hay una canción en francés, que es mi idioma materno. Yo soy de la parte francesa de Suiza, de Ginebra. Y también una en gallego, que tenía muchas ganas, que de hecho fue la primera que presenté de este disco.
Qué difícil, ¿no?
Bueno, o no.
¿Es fácil de armonizar el gallego? Sí, ¿no? Porque
sí,
casi todo es cantado. Sí, a los asturianos sí. Nos lo vas a contar. Claro que sí.
Sí, no, pero bueno, el gallego es un idioma, la verdad, que muy agradecido para cantar y para la poesía y para las artes.
Bueno, y antes de que Anastasia tuviera este proyecto tan personal, My Flight, y que lo va a presentar en la Sala Intruso el 16, este domingo, hay que decir que, Anastasia, tú has puesto voz en otros lugares mucho antes de hacer todo esto.
Sí, estuve en varios proyectitos, sobre todo en Galicia y también aquí en Madrid, en un proyecto súper chulo, además, Sound Looping, así de improvisación vocal, teatral y corporal. Y bueno, también estuve en el Coro d'Arrá, en Santiago de Compostela, en un cuarteto de músicas del mundo con mi compañero Adrián y otros dos compañeros. Y bueno, pues ahí aprendiendo.
Anastasia no deja de aprender y suena así de bien, Trasnochadores.
Maybe this is just a test we should pass through. Maybe this is just a path we should do right. Maybe this is just a stage along the way. Oh, you and me together to the end of time. Nobody could steal our time. Nobody could live our lives. I can feel how beautiful that feeling is. And I don't wanna give up, baby. And I'm not gonna leave your heart. Cause you drive me crazy. Every part of you now is driving me crazy. Nothing is so real like you, and this is crazy.
Estábamos hablando de colaboraciones, la de Joan Curiel, esta es importante.
Sí, también es verdad, Joan Curiel. Participé, además con Narci también, en el disco de Magnético Zen.
Yo en el DVD.
En el DVD, eso es. Y bueno,
yo
pues
en el
es...
Blu-ray. El VHS.
En el teatro, el disco no lo había grabado.
Es
el
verdad.
No lo había llegado a grabar.
Y sí, y entonces ese disco sí es especial porque también ganó el premio de
la música independiente.
Exactamente, en 2013 me parece, el mejor álbum en gallego, que además estábamos aquí para recibir el premio. Fue en plan, bueno, me han nominado, vienes conmigo, voy contigo, ganador, Soel, bueno, qué alegría.
A ver si es que todo lo que hace Anastasia termina en premio, ¿esto lo habéis pensado?
Bueno, pues mira, ¿por qué no?
¿Por qué no? Tengo una intriga tremenda. ¿Cómo os conocisteis? Porque ya hemos hablado de un montón de coincidencias, que es el DVD, el Blu-ray, todo esto. Música por el mundo, pero ¿cuándo os conocéis vosotros?
Pues a ver, Narci nos conocimos... ¿cuándo fue la primera vez que nos conocimos?
Yo creo que por el Coro d'Arrá.
Coro d'Arrá, ¿verdad?
Sobre el 2008, 2009.
Sí.
¿Dónde estabais? ¿Qué estabais haciendo cada uno?
Yo venía de Brasil.
Sí. Uh-huh. Y nos encontramos en la Escuela de Música Moderna de Santiago y ahí coincidimos en el Coro d'Arrá. Y bueno, a partir de ahí hicimos varias cositas juntos. Uh-huh. Y hasta hoy, pues mucho más.
¿Y con Adrián? ¿Cuándo apareció Adrián?
Yo me acuerdo que fue en un concierto en el Palacio de la Ópera de Coruña.
Ay, sí, es verdad.
Con Celia Moore, ¿te acuerdas?
Sí.
Y viniste con tu madre.
Sí.
Y nada, y hablamos justo a la salida.
Sí.
Y de hecho, no sé si tiempo después había dicho tu madre, yo creo que con este chico vas a hacer
sí,
más cosas.
Sí, sí.
Qué buena la intuición
de
una madre,
de eso,
¿no?
Me acuerdo, sí, sí.
Qué buena tierra, ¿eh?
Celia Moore estaba en mi casa esos días.
Que aparte mamá, su otra cosa.
Y después había ido para grabarlo, que era un proyecto tuyo, un Coruña,
sí,
puede ser.
Sí, sí.
El círculo se cierra.
Totalmente.
Lo que surge en Galicia no se queda solamente en Galicia. Hemos dicho antes que Anastasia compone en gallego. Este es uno de los temas en este disco.
Penso già in te.
deseo que hagas parte de mí. Ya no dubido que soñé un camino lento, más cierto. Odio saber tus besos, pero procuro sentir más lo que pensar. Oh, 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 oídos atentos a los mensajes del cielo, un camino cierto y sincero. Boa.
Boar, ¿qué es boar? Pues boar es libertad y es disfrutar del camino, como venía hablando antes, y es esa sinceridad y ese, bueno, ese ser.
Eso es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Disfrutarlo mucho, Anastasia.
Totalmente, totalmente.
Bueno, y más que vamos a disfrutar, trasnochadores, porque hay una fecha, hay un disco, va a sonar mucho aquí en la noche de COPE, no nos lo vamos a perder, pero este domingo tenéis algo que hacer.
Sí, el 16 de octubre a las 9:30, Anastasia Zürcher en El Intruso, en Madrid. La verdad es que este es un vuelo muy personal, es su vuelo, el de Anastasia, pero de verdad que es una gozada de música, es un viaje. Así que nos subimos a ese avión contigo, si
ay,
no te
alegría.
Importa.
Me encanta.
¿Sí? Seguro. Pues gracias por venir a todos. Beat Trio, donde está Narci Rodríguez. Buenas noches, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias, Adrián Saavedra. Buenas noches.
Muchas gracias.
Y Anastasia Zürcher, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, de verdad que sí.
Que descanséis, ahora sí, esas ojeras, que
sí.
No pesen. Buenas noches.
Siempre a verdad, siempre real. Ya sentimos que es voar, solo quiero mantener las miñas asas abiertas para voar, longe do mar, para sentir a brisa no meu corpo.
Hasta el tímpano y más allá, ha entrado ese de Anastasia. ¿A que sí? Ha sido dificilísimo, pero lo hace fenomenal. Archilla, te vas a dejar
es
ahí
mágica.
La angina izquierda.
No, porque
yo ya me he dejado la derecha, trasnochadores.
Es que estoy en falsete. Cuando lo haces en falsete, pues es falso. Y no pasa nada, y no te haces daño. Pasa que ella es una bestia parda. Perdón por la expresión, pero es que es así.
¿Qué día es hoy?
Hoy es 13 de
octubre y si me apuras, es jueves.
Es jueves. Y los jueves a estas horas, que vienen a ser como que nos faltan 2 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, lo que hacemos es elevar el brazo biónico para poner las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Buenos días.
Buenos días, chicas. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Sabes qué? Fenomenal, desde que sé que tienes 3 corazones.
Es que los pulpos tenemos 3 corazones, es verdad.
Por eso, sí. Pero es que el otro día caí en eso y dije, qué bien, por eso poner las calles con tanto amor.
Claro.
Es muy bonito.
¿Y qué calle vas a poner esta mañana?
Pues una noticia maravillosa, sobre todo para la gente mayor que nos esté escuchando, porque el presidente, el CEO de Iberdrola, va a tomar una decisión, perdón, importante, por el tema de la gente que no puede pagar la calefacción y el recibo de la luz. Así que enseguida lo voy a contar.
Me parece muy bien que no nos lleven solo a la batamanta. Esto está muy bien. Así que, trasnochadores, que es jueves, todo el día por delante. Que seáis muy felices. Buenas noches.
Buenos días. You